Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia, a través de la empresa farmacéutica estatal PT Bio Farma, anunció oficialmente la tercera fase del ensayo clínico de una vacuna contra el COVID-19 de producción nacional, denominada vacuna BUMN. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que observaría la evolución de la pandemia de COVID-19 en los próximos 2 meses antes de cambiar su estado a endémico. Líderes en Cumbre de las Américas consideran plan para mitigar impacto de migración. Finlandia planea construir una barrera en su frontera con Rusia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia, a través de la empresa farmacéutica estatal PT Bio Farma, anunció el jueves oficialmente la tercera fase del ensayo clínico de una vacuna contra el COVID-19 de producción nacional, denominada vacuna BUMN. La presidenta y directora de Biofarma, Honesty Basir, en kick-off phase 3 de la vacuna BUMN, que fue monitoreada en Jakarta el jueves, dijo que el ensayo clínico de tercera fase de la vacuna BUMN se administrará a 4.050 sujetos con un límite de edad de 18 años a 70 años. Honesty dijo que si el ensayo clínico sale bien y obtiene una autorización de uso de emergencia, Bio Farma producirá la vacuna en julio de 2022. Bio Farma usará la vacuna BUMN como refuerzo para adultos y niños, considerando que la cobertura de la vacuna en Indonesia es actualmente muy alta grande. Mientras tanto, la jefa de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos, Penny Lukito, dijo que la vacuna BUMN fue la primera vacuna cuyo desarrollo se llevó a cabo de principio a fin en Indonesia. La investigación de la vacuna BUMN se obtuvo en el extranjero, pero su desarrollo en una vacuna que cumple con varios estándares de productos comerciales se lleva a cabo en Indonesia a partir de la etapa preclínica. El ensayo clínico de primera fase el ensayo clínico de segunda fase y el ensayo clínico de fase final con varias chucherías. Según él, la gran vacuna BUMNS, un gran paso, así como un salto para Indonesia hacia la independencia nacional de medicamentos y vacunas. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que observaría la evolución de la pandemia de COVID-19 en los próximos 2 meses antes de cambiar su estado a endémico. Según Luhut, en los últimos 3 días, el número de casos de COVID-19 en Indonesia alcanzó los 500 casos y la tasa de transmisión o tasa positiva también alcanzó el 1%. Aunque la tasa de positividad de Indonesia ya está por debajo del estándar de la OMS del 5%, todavía le preocupa su aumento en los últimos 3 días. En una reunión de trabajo con la agencia presupuestaria de la Cámara de Representantes en Jakarta el jueves, Luhut también pidió al público que no se culpen entre sí por el aumento de los casos de COVID-19 y que no sientan que son los mejores en el manejo de COVID-19. Por lo tanto, también le ha dicho al presidente Joko Widodo que observe el progreso de la propagación de la pandemia de COVID-19 durante junio y julio antes de cambiar su estado a endémico. Así, si logra controlar la pandemia de la COVID-19 durante estos 2 meses, Indonesia podrá anunciar un cambio en el estatus de la COVID-19 en el aniversario de la independencia el 17 de agosto de 2023. El gobierno de Indonesia busca acelerar la agenda nacional de transformación digital a través de 4 sectores estratégicos. Así lo afirmó la secretaria general del Ministerio de Comunicación, Mira Tayiba, durante Virtual Partner to Connect o P2C Digital Development Roundtable, según se cita en un comunicado de prensa el jueves. Los 4 sectores estratégicos en cuestión son infraestructura digital, gobierno digital, economía digital y sociedad digital. Partner to Connect Digital Development Roundtable se llevó a cabo al margen de World Telecommunication Development Conference, que se llevó a cabo del 6 al 16 de junio de 2022 en Kigali, Ruanda. Este foro es un encuentro a nivel ministerial o de altos funcionarios del sector de las telecomunicaciones y líderes de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector privado. El jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes de la República de Indonesia, o BNN, Petrus Reinhard Golose, dijo que su equipo estaba cooperando con varios países de América del Sur para evitar la entrada de cocaína y otros narcóticos en Indonesia. Golose, al pronunciar sus comentarios en la oficina de BNN de la ciudad de Jakarta del Norte el jueves, explicó que la cooperación que BNN ha establecido con países de América del Sur se enfoca en áreas alrededor del Pavo Real, Dorado o aquellas ubicadas a lo largo de las montañas de los Andes. El jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes confirmó que aunque la circulación de cocaína se dio en las Américas, era posible que Indonesia se convirtiera en uno de los países de destino de la circulación. Además, ha habido un aumento en los usuarios de narcóticos en un 0,15% en Indonesia desde que golpeó la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Estupefacientes de Indonesia coopera con Panamá como un país que limita con Colombia. Petrus Reinhard Golose explicó que su equipo también realizó una visita de trabajo a Argentina y firmó una carta de intención para luego preparar debidamente MOU en Argentina. Argentina es un eje o centro del crimen organizado, continuó Golose. Las drogas ilegales ingresan a Argentina a través de Uruguay para ser distribuidas a Europa. Además, BNN también está cooperando con Ecuador como país fronterizo con Colombia. Los diversos pasos de cooperación son una forma de la seriedad de BNN para superar el problema del tráfico de drogas en Indonesia. El gobierno finlandés planea modificar su ley de fronteras para permitir la construcción de una barrera en su frontera este con Rusia. Así lo informó Reuters el jueves. Este plan es un paso para fortalecer la preparación contra las amenazas híbridas en medio de la invasión rusa a Ucrania. Finlandia, que actualmente solicita ser miembro de la Alianza Militar Occidental de la OTAN, tiene un historial de guerra con Rusia. Actualmente, la zona fronteriza entre los dos países está cubierta de bosques y la mayoría de los límites solo están marcados con señales y líneas de plástico. Los líderes que asisten a la Cumbre de las Américas emitirán un comunicado en el que se comprometen a tomar medidas para frenar la migración ilegal y ayudar a los países que acogen a un gran número de migrantes a hacerles frente, según un borrador de documento al que Reuters tuvo acceso el jueves. El documento, fechado a principios de esta semana, incluye el compromiso de trabajar para convocar a los bancos a fin de que revisen sus instrumentos financieros para los países que acogen a los migrantes, así como para mejorar el acceso de estos a los servicios públicos y privados. También enumera las promesas de los países del hemisferio occidental de trabajar juntos para impulsar la cooperación regional en materia de seguridad, el intercambio de información y los regímenes de visados, al tiempo que se intenta reforzar y ampliar las oportunidades de trabajo temporal. La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre si el borrador era definitivo. Estas fueron las noticias.
Thank you.
El comentario lui trata sobre la ONU acusa a Israel de causar violencia en Palestina. Un reporte emitido por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas y la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, incluidos Jerusalén Este, a Israel el martes pasado, declaró que poner fin a la ocupación israelí de las tierras palestinas es muy importante para poner fin a la violencia continua. El reporte se presentará durante la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se va a inaugurar la próxima semana en Ginebra. Un equipo de investigadores fue designado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el año pasado para buscar las causas profundas del conflicto de una década en la región. El equipo citó enfáticamente la continua ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel y la discriminación contra el pueblo palestino como las principales causas de la reiterada violencia e inestabilidad israelí-palestina en la región. Según el investigador principal Navaneptem Pillay, quien también ex jefe de Asuntos de Derechos Humanos de la ONU, lo que está haciendo Israel es un indicador de la naturaleza asimétrica del conflicto y la realidad de un Estado ocupando a otro. El equipo de investigación también concluyó que había pruebas que sugerían que Israel no tenía intención de poner fin a su ocupación. De hecho, también se sigue perpetuando la discriminación contra el pueblo palestino. Pillay dijo que su equipo descubrió que las recomendaciones hechas anteriormente no fueron implementadas en gran medida por las partes en conflicto, incluidos llamados para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de Israel del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Por otro lado, el equipo también mencionó el lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de grupos armados palestinos hacia Israel. ¿Cuál es la reacción de Israel al contenido del informe o del reporte? Como país acusado, Israel ciertamente ha rechazado el contenido del reporte presentado por los investigadores de la ONU. Israel incluso denunció el informe o reporte y calificó el reporte de 18 páginas de calumniar a Israel únicamente mientras ignoraba el terrorismo palestino y la violencia contra los israelíes. Pero cualquiera que sea la defensa que haga Israel, las acciones emprendidas durante décadas contra Palestina contradicen claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, especialmente el artículo 3, que garantiza el derecho a la vida para todos. El mundo espera que se pueda dar seguimiento al informe presentado por el equipo de investigación para que se pueda poner fin al prolongado conflicto palestino-israelí. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento del 10 de junio de 1947. La firma del Acuerdo de Amistad de la República Indonesia y Egipto en el Cairo. Egipto e Indonesia finalmente firmaron un acuerdo de amistad el 10 de junio de 1947, después de la proclamación de la independencia indonesia el 17 de agosto de 1945. Egipto es el único país que reconoce la soberanía de facto y de jure de la República Indonesia. El 22 de marzo de 1947, el gobierno egipcio representado por Abdul Munib declaró el reconocimiento oficial de la independencia de Indonesia en su visita a Yogyakarta, del 13 al 16 de marzo de 1947, con el objetivo de transmitir un mensaje de la Liga Árabe que apoyaba la independencia de Indonesia. La Liga Árabe es una organización formada por países árabes. En abril de 1947, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Haji Agus Salim, quien también era el líder del Sarekat Islam, fue enviado en una misión diplomática al Medio Oriente para el reconocimiento internacional. El 10 de junio de 1947, el tratado diplomático entre Indonesia y Egipto fue firmado en el Cairo. Con la firma de dicho acuerdo de amistad se fortalece aún más la soberanía de Indonesia como el país independiente. El siguiente acontecimiento histórico es del 10 de junio de 1980. Nacimiento del futbolista indonesio Bambang Pamungkas. El 10 de junio de 1980 nació Bambang Pamungkas, un futbolista indonesio que juega como centro delantero para la selección de fútbol de Indonesia, conocido como BAPE. El 2 de julio de 1999 hizo su debut internacional absoluto en un partido amistoso contra Lituania, en el que marcó un gol. Su posición natural es la delantero. El primer gol internacional que Bambang anotó fue en la Copa del Tigre en el año 2002 en un partido contra la selección de fútbol de Malasia. Se considera que Bambang es una leyenda viva de Indonesia y el jugador más exitoso de Indonesia. Actualmente, Bambang es el poseedor de récord de más apariciones en el máximo goleador de Indonesia con 77 apariciones y 36 goles según los partidos de la categoría A de la FIFA. Terminamos Hoy en la Historia con el 10 de junio de 2009. La inauguración del puente de Suramadu entre la isla de Madura y la isla de Java. El puente Suramadu, también conocido como puente Surabaya Madura, es un puente atirantado que conecta Surabaya en la isla de Java y la ciudad de Bangkalan en la isla de Madura, Indonesia. Con 5,4 kilómetros de longitud, es el más largo de Indonesia y el primer puente en cruzar el estrecho de Madura. La parte atirantada tiene 3 vanos con longitud de 192 metros, 434 metros y 192 metros. El puente tiene 2 carriles en cada dirección, además de un carril de emergencia y un carril exclusivo para motocicletas. El puente fue inaugurado oficialmente por la presidenta Megawati Sukarnoputri el 20 de agosto de 2003 e inaugurado por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono el 10 de junio de 2009. La exitosa construcción del puente Suramadu tiene como objetivo acelerar el desarrollo en la isla Madura, que abarca infraestructura y sectores económicos en Madura, que es relativamente más lento en comparación con otras áreas en Java Oriental. Debido a que conecta las dos islas, la tecnología de desarrollo del puente Suramadu está diseñada para permitir que los barcos pasen por debajo del puente. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Terbang bersamamu dan kamu. antes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy trata sobre el gobierno continuará con la construcción de infraestructura de conectividad en 2023. El Ministerio de Transporte de Indonesia se compromete a continuar el programa de desarrollo de infraestructura de conectividad en toda Indonesia en 2023. Por supuesto, el desarrollo de infraestructura de conectividad productiva y el apoyo al crecimiento económico regional que tiene un impacto directo en la comunidad. Así lo afirmó el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi en una reunión de trabajo con la Comisión 5 de la Cámara de Representantes en Jakarta el martes 7 de junio, según cita la página de Antara. Budi Karya Sumadi también dijo que el plan de trabajo del gobierno en 2023 tiene el tema de aumentar la productividad para una transformación económica inclusiva y sostenible. En este caso, el Ministerio de Transporte también contribuye a una serie de agendas prioritarias nacionales. La agenda incluye la aceleración del desarrollo de la infraestructura básica, mejorar la calidad de los recursos humanos, desarrollo bajo en carbono y transición energética y el desarrollo de la ciudad capital nacional del archipiélago. En 2023, el Ministerio de Transporte también continuará abriendo el acceso al transporte en las regiones a través de la provisión de subsidios, transporte pionero, peaje marítimo al puente aéreo. Según el ministro de Transporte, el gobierno de Indonesia completará el proyecto ferroviario Makassar Parepare, desarrollo del puerto de Tanjung Karat y también completó la fase 2 del puerto de Patimban, también varios aeropuertos en Sulawesi y Kalimantan que son motivo de preocupación. El ministro de Transporte también transmitió que el gobierno no utiliza en su totalidad el presupuesto de ingresos y gastos de Estado en la implementación de estos programas. Debido a las limitaciones fiscales del presupuesto estatal, el gobierno alienta la implementación de esquemas de financiamiento creativos, tanto a través de la colaboración con las empresas de propiedad estatal como con el sector privado. Hay una serie de estrategias que se llevarán a cabo, a saber, optimizar la aplicación de fondos creativos que no sean del presupuesto de ingresos y gastos de Estado, a través de la cooperación entre el gobierno y las entidades comerciales en el contexto de satisfacer las necesidades de infraestructura de transporte, optimizando los ingresos estatales no tributarios a través de la Agencia de Servicios Públicos como fuente alternativa de financiamiento para acelerar el desarrollo de infraestructura. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kau buat ku merasa ada getaran cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy los invitamos a viajar a la isla de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así manténganse en sintonía, La Voz de Indonesia, el servicio exterior de la Radio Republik Indonesia, en la onda corta 3325 kHz, o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Lombok es uno de los destinos favoritos de los turistas extranjeros cuando visitan Indonesia. Lombok tiene atractivos turísticos completos, tales como playas, montañas, cascadas, lagos y otros. Y esta vez les presentamos una de las atracciones turísticas de la isla de Lombok que ofrece belleza natural a través de una elegante composición entre la playa, los acantilados montañosos y el mar azul. Es el parque natural del Monte Gunung Tunak. La ubicación del parque natural de Gunung Tunak es aldea de Mertak del distrito de Pujut, en la región central de Lombok de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Para visitar el parque natural de Gunung Tunak, pueden tomar la ruta a la playa Kuta de Lombok, que está a unos 50 kilómetros desde la ciudad Mataram. Desde la playa de Kuta, la distancia de este parque turístico natural sigue siendo de unos 16 kilómetros. Para disfrutar de la hermosa vista del parque natural de Gunung Tunak, ustedes deben pagar un boleto de entrada alrededor de 10.000 rupias por persona. Estimados oyentes, con un área de 1.200 hectáreas, el Parque Natural de Gunung Tunak está formado por una hilera de colinas, a saber, colina de Bungkulan, colina de Kelor, colina de Takar Akar, colina de Pejanggik y colina de Batu Janggak, y limita con Bahía de Bumbang en el noreste y Bahía de Awang en el este. En tierra había vastas llanuras y bosques de tierras bajas. Hasta ahora, las playas y los lugares en las áreas montañosas abiertas son las más populares. Además de varias áreas abiertas en los cerros, si quieren disfrutar libremente de la naturaleza, pueden subir al faro de 7 niveles. Desde lo alto del faro se puede ver un tramo de belleza que combina el mar azul, los cerros, las playas y la formación de islas rocosas. Y además, este lugar es ideal para los amantes de la fotografía. Estimados oyentes, además de caminar por la playa o caminar por el bosque y las colinas, hay muchas actividades que se pueden realizar en el Parque Natural de Gunung Tunak. Pueden pescar, nadar o relajarse en la playa. O si quieren pasar la noche, pueden montar una tienda de campaña. Si tiene suerte, puede ser testigo de primera mano de la tradición de la comunidad local, llamada Betunak, que consiste en traer búfalos para liberarlos en el bosque, el pantano y la sabana. En el Parque Natural de Gunung Tunak se han proporcionado instalaciones tales como baños y glorietas en varios lugares. También hay alojamiento en forma de cabañas en la playa de Bumbangku. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Parque Natural de Gunung Tunak en Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Forget for that I did wrong. Say you'll stay fixed on that's wrong again. Through all the wrong turns we're right all alone. Cause me and you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me. Took little steps, we're growing steady. Me and you and me, we should be together, baby. Cause we both know we should be together from the start. I've been holding on forever just so you take me the way I am. See, no matter what the weather,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyente, miscelánea de hoy trata sobre Brin crea una solución de recubrimiento para mantener la frescura de la fruta a partir de productos derivados del aceite de palma. El Centro de Investigaciones Agroindustriales, Organización de Investigaciones Agropecuarias y Alimentarias de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, OBRIN, crea una solución de recubrimiento o coating de frutas a partir de productos. productos derivados del aceite de palma. La solución de coating o recubrimiento fue desarrollada para prolongar la vida útil y la frescura de la fruta. Indonesia es una de los mayores productores de aceite de palma del mundo, donde la mayoría de sus productos se exportan en forma de aceite de palma crudo o CPO. El jefe de la División de Programas de Agencia de Gestión del Fondo de Plantaciones de Aceite de Palma, Arfi Tahir, explicó que con el creciente número de productos derivados de la palma que se utilizan, la gente de Indonesia disfrutará cada vez más del valor añadido de las frutas. Mientras tanto, el jefe de la Organización de Investigación Agrícola y Alimentaria, Puji Lestari, transmitió investigaciones relacionadas con las soluciones de recubrimiento o coating de frutas a partir de derivados de palma, animándolo a programar actividades de investigación de palma aceitera desde las etapas dentro y fuera de la finca. Su equipo también involucrará a todos los centros de investigación para apoyar la investigación. En línea con él, el diputado ejecutante para la utilización de la investigación y la innovación, Hendrian, también apoya las actividades realizadas por los investigadores del Centro de Investigación Agroindustrial. Hendrian espera que la aplicación de recubrimientos pueda ser utilizada por la comunidad, así como por los actores del negocio frutícola en la expansión del mercado para que pueda aumentar las exportaciones y las divisas. Hendrian también apoya las actividades realizadas por los investigadores del Centro de Investigación Agroindustrial. Él espera que la aplicación de coating pueda ser utilizada por la comunidad, así como por los actores del negocio frutícola en la expansión del mercado para que pueda aumentar las exportaciones y las divisas. La razón es que la fruta es un producto alimenticio que se daña o se pudre fácilmente. El daño o la pudrición de la fruta pueden ocurrir debido a procesos naturales o procesos inadecuados de manejo post cosecha. Una de las ventajas de esta solución de recubrimiento derivada de la palma es que es más económica que las soluciones de recubrimiento similares que se han utilizado hasta ahora, que están hechas de cera de abeja. El precio del recubrimiento es más económico porque los ingredientes básicos están formulados a partir de derivados del aceite de palma que están ampliamente disponibles en Indonesia. BRIN también garantiza que la solución de recubrimiento de frutas de aceite de palma sea segura para el consumo. Esta fue miscelánea.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentaré una canción regional de la provincia de Aceh en Sumatra del Norte. La canción titulada Salam, que será cantada por Orangutan Squad. Oyentes, Salam en idioma Aceh significa saludo. Esta canción es una canción de bienvenida para los invitados que vienen a Aceh, lo que significa oración, seguridad, amabilidad y cortesía de los acheneses para cualquiera que venga a su región. Y muy bien, vamos a escuchar la canción regional de Aceh titulada Salam, interpretada por Orangutan Squad. Oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.